Bueno, a ver, entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo pasé el 2 de octubre de hace 45 años?
Sí, son 45, ¿verdad?
Son 45.
Pues sí.
Lo pasé muy divertida en Tlatelolco con mi mamá, que en ese momento tenía más o menos la edad de Cristina.
Eso son...
40 y tantos.
Ah, ah, pues sí,
45.
Sí. Bueno.
Chistoso, ¿no?
Pues sí. ¿Y qué hacías entre el orco?
Estaba en la... en el meeting que había, que no era manifestación, era un meeting de información, un meeting informativo, al que mi mamá no me había dado permiso de ir, pero como quería ir al centro a comprar unos estambres o hilos o no sé qué, la convencí de que primero fuéramos a escuchar la información del meeting y de ahí nos pasáramos al centro, que estaba cerca. Accedió, y por eso fuimos. Llegamos por relaciones exteriores. Sobrevivimos porque mi mamá era muy inteligente. Nunca lloramos, nunca gritamos, solamente corrimos, brincamos desde la parte de arriba de la plaza hacia abajo, que está bastante alto. Fue como 3 metros.
Sí, son como 3 metros. Pero tres días.
Nos ayudaron unos señores y brincamos, nos refugiamos enfrente del Chihuahua. Después logramos meternos en otro de los edificios donde había una tienda de artículos de piel que se llama El Corso. En las fotos que sacaron hace un par de años, que rescató, creo que Proceso, se ve la parte de atrás, no la de la plaza, porque la tienda daba una parte a la plaza y otra parte al jardincito de atrás.
A través de todo el edificio.
Ajá, todo el edificio. Y sacaron esas fotos que yo no había visto de la parte de atrás, y entonces me quedó claro porque yo escuchaba lo que escuchaba dentro de la tienda. Porque en la parte de atrás tenían a los chavos, ahí como se ven las fotos, desnudos, en calzones y con calcetines. Y yo escuchaba cómo les gritaban desde adentro de la tienda, pero no veía, no sabía qué pasaba. Que les gritaban hijos de la chingada, ahora sí ya se los llevó la verga y cosas por el estilo. Cuando vi las fotos, pues sí, sentí así como un flashback, pero muy, muy, muy fuerte cuando vi esas fotos, hace como 2 años. Y pues la pasamos bien, porque la pasamos, ¿no? Mal si no la hubiéramos pasado.
Sí.
Todo bien porque la pasamos. El momento...
¿Tú cuántos años tenías entonces?
18.
Bueno, pues ya mayor de edad.
Ya mayor de edad.
Bueno, para la época no, ¿verdad?
Iba en prepa, sí, para la época también.
Sí, también.
Iba en prepa. Soy de la primera generación que habían hecho la prepa de 3 años, no de 2. Y hubo unos momentos chistosos en medio de toda la tragedia. Estábamos refugiados en la tienda como 200 personas y había una mesa de trabajo y 2 máquinas de coser. Entonces estábamos ahí 200 acomodados como salchichas uno encima del otro, y cuando entró el soldado nos preguntó que qué estábamos haciendo ahí, lo cual es una pregunta bastante estúpida, y recibió una respuesta igual, una voz femenina muy tipluda que le dijo: somos trabajadores de la tienda. 200 trabajadores para 2 máquinas de coser. Éramos unos trabajadores muy ineficientes. Y lo que también me daba mucha risa es que cuando arreciaba el ruido de las balas, de los balazos, la gente se asustaba. Y se oían 80,000 oraciones, invocaciones a todos los santos que te puedas imaginar. Dios mío, protégenos, por favor, Santa Virgen de Guadalupe. Y cuando se acababan los balazos y la gente se calmaba, empezaban a decir: pinches hijos de la chingada, así serán buenos. Ellos están armados, son unos ojetes. Pero cuando recibían los balazos, pensaban en Dios. Eso era chistoso. Lo que pasó después, pues la primera cosa horrible que yo sentí, al otro día fue cuando mi papá nos visitó en la casa, y nos quejamos y le dijimos lo que había pasado, lo que habíamos sufrido, y nos dijo que pues eso nos pasaba por andar de revoltosas. Y yo creo que lo que pasa hoy es exactamente lo mismo. La celebración del 2 de octubre, bueno, el 2 de octubre no tiene nada que celebrarse. Lo que se debería celebrar es el movimiento, la apertura que hubo y los cambios que hubo a raíz del movimiento, que son cambios sociales. Por ejemplo, que pudiera uno entrar a Bellas Artes con pantalones y huaraches y no te tuvieras que poner de trajecito sastre. Porque antes te tenías que poner de trajecito sastre o no entrabas a Bellas Artes. Algunas cosas como esas sí cambiaron muchas cosas. Yo creo que una cosa que cambió mucho fue el enfrentamiento interfamiliar. Se cuestionaba todo. Se cuestionaba el modo de vivir, la religión. La religión salió muy dañada del 68. Y las relaciones familiares. Como también se cuestionaba mucho eso, se hablaba de muchas cosas que antes eran completo y absoluto tabú. Eso cambió mucho. Entonces te dabas muy bien cuenta de quién era tu familia en la clase de relación que tenías con ellos.
Pero eso fueron procesos muy posteriores.
Como, pues no tanto, ¿no? Como que habían empezado ya desde antes. Yo creo que esos cuestionamientos empezaron con el rock and roll, con la música y el rock and roll, las sí. vueltas. Y el movimiento del 68 como que lo puso en su punto, lo hizo candente. A partir de entonces ya no ha habido para atrás. Siempre hay otros cambios, siempre hay más cambios.
Es que hasta el 68 no había habido una politización del rock. Después del 68 sí un posicionamiento de un tipo de música hacia...
De un tipo de música que implicaba un tipo de actitud. Uh-huh. Esa actitud cuestionante es la que antes no había. Y esa actitud cuestionante pues sigue. Aunque las respuestas políticas pues dejan mucho que desear.
¿Y cómo ves ahora entonces las celebraciones?
Pues yo las veo muy desorganizadas. Yo creo que muy desorganizadas, como en unas posiciones muy polarizadas. O sea, todo el mundo está en contra de algo, pero no se ponen de acuerdo en qué, ni cómo.
Pero entonces los movimientos que actúan, ¿crees que cada uno actúa por su cuenta?
Yo creo que cada uno actúa por su cuenta y yo creo que todos tienen razón. Cuando los anarcos destrozan un Starbucks, a mí me da mucho gusto. Claro que me da mucho gusto. Si yo pudiera poner una bomba, la pondría en McDonald's. Aunque, bueno, como hay tantas cosas después de McDonald's odiosas, pues ya es difícil pensar a dónde pondrías una bomba. Claro que me da mucho gusto y yo creo que sí tienen razón. Claro que tienen razón.
¿Y por qué defiendes la respuesta violenta?
Pues porque no, casi que no hay otra forma de expresión. Porque la violencia es una forma de expresión también y es una forma de manifestarse en contra. Y es una forma verdadera de manifestarse en contra, aunque solamente dure un segundo, aunque sea efímera. Son como los fuegos artificiales, pues brilla mucho pero se apaga. Después de la respuesta de la agresión y de la violencia debería de haber un plan, debería de haber un plan de acción para la cotidianidad, para manifestarse en contra de otra forma, de una manera creativa.
¿Entonces tú crees que los movimientos tienen falta de creatividad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tienen falta de creatividad. Porque reaccionan, nada más. Pero luego no hacen nada, se esperan hasta que vuelva a ser 2 de octubre, rompen el Starbucks y se van a su casa, pues eso no tiene chiste.
Hasta la siguiente marcha.
Hasta la siguiente marcha. ¿Y mientras qué se hace?
Qué bueno.
Entonces hay un vacío organizacional que proviene de una falta de preparación. O sea, si los jóvenes estuvieran más preparados y si los movimientos estuvieran más preparados.
Y si hubiera más difusión de las otras posibilidades, de lo que sí es posible. O sea, romper el Starbucks o hacer eso, pues es ponerte con Sansón a las patadas y eso nunca va a funcionar. Pues tendría que haber otras formas y las hay, pero esas otras formas no reciben difusión. Al contrario, entonces son los anarcopunks. Entonces los anarcopunks son violentos, pero pues hay otros anarcos, ¿no? Y hay otras formas de anarquía organizada, aunque suene muy ridículo.
Pero solo estás poniendo a los anarquistas, los otros movimientos, socialistas, comunistas, gente de centro que en realidad solo va a representar su dolor por un momento.
Pues eso sería nada más como que una conmemoración. Entonces, bueno, si se trata de hacer una conmemoración, bueno, pues hagamos una conmemoración. Pero no puedes, una cosa como el movimiento del 68 no se puede nada más conmemorar porque no se acabó, porque no se ha acabado, porque la cosa sigue igual. Y mientras sigue igual no se va a acabar. Yo creo que se conmemora lo que ya se acabó. Se murió tu papá. Bueno, conmemoras. Pues ya se murió, ya ni modo, lo conmemoras. Pero esto no se acabó. No se mejoró.
Pero acabas de decir que sí, que hubo cambios, que hubo mejoras.
Pues hubo cambios y hubo mejoras, pero bueno, no está la cosa como uno quisiera, ¿no? Desde otro punto de vista no hubo cambios.
Y más allá de marchas, ¿cómo querrías que estuviera?
Pues más allá de marchas, porque hubiera, pues de verdad, como una reforma de la educación, pero no de la gente, de la educación toda. Y yo creo que la educación no necesita reformas, necesita amasarse y volverse a hacer, para que sirva para la gente y no para las instituciones. Y no para el gobierno, y no para el capitalismo, y no para el neoliberalismo.
Estás planteando que en realidad la sociedad está al servicio del Estado y no al revés.
Pues así es. ¿O tú crees lo contrario?
No. Pero no importa lo que yo crea. Ah, pues muchas gracias, Elvira.